Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los grandes maestros del cuento en lengua española, un hombre cuya vida parece arrancada de sus propias páginas. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878 y falleció en Buenos Aires en 1937. Fue cuentista, poeta, dramaturgo y, sobre todo, un explorador incansable de los abismos del alma humana. Su obra, que incluye joyas como los cuentos de amor, de locura y de muerte, y los cuentos de la selva, sigue estremeciendo a lectores de todas las generaciones.
Gracias por recibirme, aunque debo confesarle que las entrevistas siempre me resultaron incómodas. Prefiero el silencio de la selva al ruido de las ciudades y las palabras escritas a las habladas. Pero aquí estoy, dispuesto a rememorar lo que fui y lo que intenté ser. La vida me enseñó que la muerte anda siempre cerca, así que más vale aprovechar cada momento para decir algo que valga la pena.
Empecemos por el principio, maestro Quiroga. Usted nació en Salto, pero la tragedia lo marcó desde muy temprano. Su padre murió en un accidente de caza cuando usted tenía apenas 2 meses de vida. ¿Cómo cree que esas sombras tempranas influyeron en su visión del mundo y de la literatura?
La muerte fue mi compañera desde la cuna, eso es cierto. No recuerdo a mi padre, pero su ausencia pesó siempre como una presencia oscura. Luego vino el suicidio de mi padrastro, que yo presencié siendo adolescente. Y más tarde, el accidente en que maté a mi mejor amigo mientras examinaba una pistola. La fatalidad me persiguió como una fiera que conoce el rastro de su presa. No elegí escribir sobre la muerte y la locura. Ellas me eligieron a mí.
Ese accidente con Federico Ferrando debió ser devastador. Usted quedó absuelto por la justicia. Pero imagino que el peso interior fue otro asunto. ¿Cómo sobrevivió a esa culpa? ¿Y cómo la transformó en literatura?
La culpa no se transforma, se arrastra. Uno aprende a caminar con ella como quien camina con una pierna herida. Federico era mi hermano del alma, y yo lo maté limpiando un arma que creía descargada. El horror de ese instante no se borra jamás, pero descubrí que escribir era una forma de expiar, de dar forma al caos interior. Mis personajes cargan culpas terribles porque yo sé lo que es cargarlas. La literatura no me salvó, pero me permitió seguir respirando.
Usted comenzó su carrera literaria bajo la influencia del modernismo, admirando profundamente a Edgar Allan Poe y a Rubén Darío. Sin embargo, con el tiempo se alejó de esa estética. ¿Qué lo llevó a abandonar el preciosismo modernista por un estilo más crudo y directo?
Darío me deslumbró en mi juventud, como deslumbró a toda mi generación. Aquella música verbal, aquellos cisnes y princesas lejanas. Pero pronto sentí que esa belleza era una máscara que ocultaba la verdadera cara de la existencia. Poe, en cambio, me mostró que se podía escribir sobre el horror sin adornos innecesarios. La selva misionera terminó de curarme del modernismo. Allí no hay cisnes, hay víboras y yararás. Allí la muerte no es elegante, es brutal y cotidiana. Mi prosa se fue despojando porque la realidad que quería contar no admitía florituras.
Hablemos de esa selva que tanto lo marcó. En 1903, usted viajó a Misiones como fotógrafo de una expedición con Leopoldo Lugones y quedó fascinado. Luego, se instaló allí durante años. ¿Qué encontró en ese territorio salvaje que no hallaba en Montevideo o Buenos Aires?
Encontré la verdad, aunque suene grandilocuente. En la selva no hay simulacros ni convenciones sociales. Allí el hombre se enfrenta a las fuerzas elementales, el calor aplastante, las fieras, las enfermedades, la soledad. Yo necesitaba esa confrontación para sentirme vivo. Construí mi casa con mis propias manos en San Ignacio. Cultivé la tierra, cacé para comer. Mis vecinos eran peones, mensúes explotados, indígenas despojados. La civilización me parecía una farsa. La selva, en cambio, era honesta en su crueldad.
Sus cuentos de la selva, publicados en 1918, tienen un tono muy distinto al resto de su obra. Son relatos para niños, protagonizados por animales, con moralejas y finales esperanzadores. ¿Qué lo llevó a escribir para el público infantil?
Mis hijos, Eglé y Darío. Ellos nacieron en la selva y crecieron entre los mismos animales que pueblan esos cuentos. Yo les contaba historias por las noches, inventaba aventuras de yacarés y flamencos, de tortugas gigantes y abejas laboriosas. Quise regalarles un libro que fuera suyo, que hablara de su mundo. Además, escribir para niños me obligaba a ser claro, a eliminar todo lo superfluo. Es un ejercicio de humildad que todo escritor debería practicar. Esos cuentos son más optimistas porque nacieron del amor paterno, no del espanto.
Sin embargo, la vida familiar tampoco le fue benigna. Su primera esposa, Ana María Cirés, se suicidó en 1915 tras una crisis depresiva. ¿Cómo enfrentó esa nueva tragedia y cómo afectó su escritura posterior?
Ana María fue mi gran amor y mi gran fracaso. Yo la llevé a la selva creyendo que compartiría mi pasión por esa vida rústica, pero ella se marchitó como una flor arrancada de su jardín. El aislamiento, las privaciones, mis propios demonios, todo conspiró contra nosotros. Cuando ella tomó el veneno, sentí que la fatalidad cerraba un círculo perfecto y terrible. Después de eso, mis cuentos se volvieron aún más oscuros. El almohadón de plumas, la gallina degollada, a la deriva. Todos hablan de amores destruidos, de hogares convertidos en infiernos. No podía escribir de otra cosa.
Precisamente esos cuentos que menciona están entre los más perturbadores de la literatura en español. El almohadón de plumas, por ejemplo, combina el horror sobrenatural con una crítica velada al matrimonio burgués. ¿Cómo concebía usted la relación entre lo fantástico y lo social en su obra?
Para mí no había separación. Lo fantástico es una forma de iluminar verdades que el realismo convencional no alcanza a mostrar. Ese bicho monstruoso que habita en el almohadón y chupa la sangre de la joven esposa es, por supuesto, una metáfora. Es el matrimonio que devora, es la casa que asfixia, es la pasividad que mata lentamente. Pero al mismo tiempo es un bicho real, tangible, horroroso. La buena literatura fantástica no es escapismo. Es un espejo deformante que revela lo que los espejos comunes ocultan.
Usted escribió un célebre decálogo del perfecto cuentista, donde establecía reglas muy precisas para el género. Entre ellas, la famosa sentencia de que un cuento debe comenzar interesando y terminar conmocionando. ¿Sigue creyendo en esas normas? ¿O las ve ahora como prescripciones demasiado rígidas?
Las escribí para mis alumnos del Colegio Nacional como guía práctica. No pretendía sentar leyes universales, aunque muchos las tomaron así. Creo que un escritor joven debe conocer las reglas antes de romperlas. La economía verbal, la tensión sostenida, el final impactante, son principios que funcionan para cierto tipo de cuento, el que yo practicaba. Pero hay otras formas legítimas de narrar. Chéjov, por ejemplo, escribía cuentos donde aparentemente no pasa nada, y son magistrales. Mis reglas eran mi manera de entender el oficio, no la única manera posible.
Hablando de maestros, usted mencionó a Poe como influencia fundamental. También se ha señalado la huella de Maupassant, Kipling y Dostoyevsky en su obra. ¿Cómo dialogaba con esas lecturas mientras forjaba su propia voz?
Todo escritor es primero un lector voraz. Yo leía a Poe con devoción religiosa. Sus cuentos me enseñaron que el efecto único debía perseguirse con método casi científico. De Maupassant aprendí la crueldad elegante, el remate que cae como un hachazo. Kipling me mostró que la selva podía ser protagonista de una literatura mayor, no solo telón de fondo para aventuras coloniales. Y Dostoyevsky me reveló los abismos del alma humana, la locura que habita en todos nosotros. Con el tiempo, esas voces se fundieron en algo que era mío. Un escritor digno de ese nombre debe devorar a sus maestros hasta incorporarlos a su propia sangre.
Sus cuentos sobre los mensúes, esos peones explotados en los yerbatales misioneros, tienen una fuerza de denuncia social notable. Los mensú y una bofetada son relatos desgarradores. ¿Se consideraba usted un escritor comprometido políticamente?
No me gustaban las etiquetas políticas, pero tenía ojos para ver la injusticia. Los mensúes vivían en condiciones de esclavitud encubierta, endeudados eternamente con los patrones, embrutecidos por el alcohol que les vendían los mismos que los explotaban, muertos jóvenes de fiebres o accidentes. Yo los conocí, bebí caña con ellos, escuché sus historias. No podía escribir sobre la selva sin escribir sobre ellos. Mis cuentos no pretendían hacer propaganda, pero sí mostrar una realidad que la buena sociedad de Buenos Aires prefería ignorar. La literatura que no mira al que sufre es literatura cobarde.
En sus últimos años, la enfermedad lo acosó. Le diagnosticaron cáncer de próstata y usted tomó una decisión radical. ¿Puede hablarnos de esos momentos finales y de cómo enfrentó la muerte que tanto había explorado en sus ficciones?
La muerte no me asustaba. La había mirado de frente demasiadas veces. Lo que me resultaba insoportable era la degradación, la dependencia, el dolor sin fin. Cuando supe que el cáncer era incurable, decidí que el final sería en mis términos. Tomé cianuro en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Algunos dirán que fue cobardía. Yo digo que fue coherencia. Toda mi vida había escrito sobre hombres enfrentados a fuerzas superiores que los destruyen. Al final, yo mismo fui uno de esos hombres. No hay heroísmo en agonizar cuando se puede elegir el momento de partir.
Es una confesión estremecedora, maestro. Cambiando hacia un terreno menos sombrío, quisiera preguntarle por su relación con los animales. En sus cuentos aparecen constantemente serpientes, cocodrilos, hormigas, abejas. ¿De dónde viene esa fascinación?
De la convivencia cotidiana. En la selva no hay separación entre el mundo humano y el animal. Ambos comparten el mismo espacio y las mismas amenazas. Yo crié víboras, estudié sus costumbres, aprendí a respetarlas. Los animales de mis cuentos no son alegorías simples. Son criaturas reales con sus propias lógicas de supervivencia. A veces son más nobles que los hombres, como las abejas de la miel silvestre. Otras veces encarnan la crueldad ciega de la naturaleza. Me fascinaba observarlos porque en ellos veía reflejadas nuestras propias pulsiones, despojadas de toda hipocresía.
Ha mencionado varias veces la tensión entre civilización y barbarie, entre la ciudad y la selva. ¿Dónde se sentía usted realmente en casa?
En ninguna parte, para serle honesto. La ciudad me asfixiaba con sus convenciones y sus vanidades literarias, pero la selva también me devoraba. El clima, las enfermedades, la soledad extrema. Quizás mi verdadero hogar fue siempre el cuento, ese espacio breve donde yo controlaba las reglas. En la escritura encontré un territorio propio, un lugar donde la fatalidad podía ser domesticada, aunque fuera por unas páginas. Fuera del cuento, la vida siempre me resultó excesiva, desbordante, imposible de dominar.
¿Qué consejo le daría a los jóvenes escritores latinoamericanos que hoy lo leen y lo admiran?
Que no escriban para impresionar a los críticos ni para ganar premios. Que escriban porque no pueden dejar de hacerlo, porque tienen algo ardiendo adentro que necesita salir. Que lean muchísimo, pero que no imiten servilmente a nadie. Que conozcan el oficio manual de escribir, la economía de palabras, la construcción del efecto, la revisión implacable, y sobre todo, que no le teman a lo oscuro. La literatura que evita el dolor, la muerte, la locura, es literatura de adorno. Los grandes temas son siempre los mismos: el amor, la pérdida, el enfrentamiento con fuerzas que nos superan. Hay que tener el coraje de mirarlos sin parpadear.
Antes de despedirnos, quisiera que reflexionara sobre su legado. Sus cuentos se siguen leyendo en escuelas de todo el continente. Han sido traducidos a decenas de idiomas. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
No pido monumentos ni homenajes pomposos. Me conformo con que algún lector, en algún rincón del mundo, sienta un escalofrío al terminar uno de mis cuentos. Que por un instante vislumbre esa verdad oscura que intenté atrapar con palabras. La literatura es una forma de compañía para los que sufren, y yo escribí desde el sufrimiento para los que sufren. Si mis cuentos siguen vivos es porque hablan de cosas eternas: el miedo, el deseo, la muerte. Mientras existan hombres y mujeres enfrentados a esas fuerzas, mis historias tendrán sentido. Eso es todo el legado que puedo pedir.
Horacio Quiroga, maestro del cuento latinoamericano, ha sido un honor conversar con usted. Sus palabras resuenan con la misma intensidad que sus relatos, y estoy segura de que nuestros oyentes sentirán, como yo, que han entrado por un momento en esa selva interior que usted supo cartografiar como nadie. Gracias por esta conversación y por una obra que sigue estremeciendo.
Gracias a usted por escuchar. Ahora debo volver a mi silencio, que es donde mejor me encuentro. Pero dejo aquí mis cuentos, que son lo único verdaderamente mío que pude construir. Que los lean, que los discutan, que los olviden si quieren. La selva, mientras tanto, sigue ahí, indiferente y eterna, esperando a los que se atrevan a entrar. Hasta siempre.